El estudio de hoy corresponde a el miércoles 29 de julio del año 2020. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies, y estaremos volando sobre las cartas segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Estas tres epístolas fueron escritas para animar a la iglesia a que guardaran una fuente y fuerte fundación bíblica. Los autores, los cuales son Juan y Judas, exhortan a los creyentes para caminar en amor, pero también para que aprendan a discernir en sus experiencias y expresiones de amor, y que tengan gozo en su compañerismo con otros cristianos y a estar fuertes en la fe. En esta lucha descubrirás y descubriremos el por qué es vital el balancear la verdad y el amor, y así alcanzar al mundo perdido con el sagrado evangelio de Jesús. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy, en esta tarde, como ya mencioné, pasaremos por segunda, tercera de Juan y Judas, con todo de que son unos libros muy cortos, con todo de que estamos pasándola a una altura de 30.000 pies, así que espero que podamos fácilmente pasar los tres libros. Hoy, recuerdo que esta mañana fui a mi oficina y me encontré con un libro que he tenido por muchos años, porque fue recomendado. Este libro fue escrito por Sandy Will Rockford. Sandy Will Rockford fue un pastor en los años 1600 en Escocia, y básicamente fue arrestado, expulsado del ministerio, porque hablaba acerca de los errores que se cometía en la iglesia local. A ese tiempo la iglesia estaba bajo control del gobierno, como en ese país escocés sucede hasta estos días. Este hombre que era un chaparro llamado Sandy Will Rockford, era un hombre valeroso, que era atrevido y predicó lo que él creía que había de predicar, y lo predicó con denuedo, con valor, en Escocia, lo cual se quedó en una aldea llamada Nawag y Amber, que eso era al norte de Albania. Este predicador se quedó allá al norte de Escocia, y porque hablaba contra del arzobispo acerca de ciertas doctrinas que él consideraba inadecuadas. Les he mencionado que la mayoría de ustedes no saben quién fue este Rutherford. En un libro que sobrevivió y que es un libro que no tiene precio, si te lo encuentras en las tiendas de libros usados, Cartas, se llama Cartas de Sandy Will Rockford. Ese libro contiene cientos de letras que cientos de cartas que él enviaba a personas que él conocía, y en esas cartas él expresaba sus puntos de vista. Con todo que no podía ministrar públicamente, pero de esta forma él ministró, escribiendo cartas a gentes que él conocía. Simplemente les enviaba las cartas, y las cartas las han coleccionado. Y tengo este libro donde están escritas muchas de estas cartas. Este libro me recuerda lo que vamos a leer en estas pequeñas cartas. Me recuerda que estas tres cartas que vamos a leer, aunque pequeñas, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas, son cartas primeras muy pequeñas que están empacadas con gran información. Entonces, segunda de Juan y tercera de Juan son dos de los cinco libros que escribió el apóstol Juan. Ustedes recuerdan, estas cartas son tan pequeñas que algunas gentes que se preguntan por qué tienen que haber estas cartas tan pequeñas en la Biblia, siendo que son tan pequeñas para considerarlas en la Biblia, y te das cuenta cuando la lees que están cargadas y que cosas grandes pueden venir en paquetes pequeños. En la antigüedad, en esos tiempos, en aquella cultura greco-romana, la correspondencia era prominente, que se enviaban cartas de persona a persona, y casi siempre eran cartas cortas, ¿verdad? Entonces, segunda y tercera de Juan contienen, donde la segunda va dirigida a la dama electa, y la tercera va dirigida a un individuo llamado Gayo. Esas cartas en la antigüedad, con todo y que eran cortas, quizás contenían 300 palabras, pero la segunda de Juan tiene 301 palabras en inglés, 245 en griego. Entonces, todo esto fue escrito por el apóstol Juan. Ya los hemos estudiado, el Evangelio de Juan y la primera de Juan. Hoy estaremos en segunda y tercera de Juan. Tengo que aceptar que estas cartas, por pequeñas, son las cartas que han sido muy descuidadas. Son cartas que la gente ignora porque las ven muy pequeñas o por diferentes razones. Una vez más, como la primera de Juan que ya leímos, el apóstol Juan ya era anciano. Él se identifica como el anciano. Así que, con todo y que era anciano, supervisaba varias congregaciones de Asia Menor. Creemos que Juan vivió hasta 94 años de edad, que fue el año 94 después de Cristo. Así que es anciano y tiene mucha sabiduría. Por eso escribe y aclara ciertas verdades bien importantes que el apóstol ya aprendió a decir mucho en unas cuantas palabras. ¿A qué se refiere segunda de Juan? La segunda de Juan se refiere a la verdad. La palabra verdad se menciona 5 veces aquí en la segunda carta de Juan. 5 veces aparece la palabra verdad en 13 versos. No solamente el término verdad, más específico, el tema de segunda de Juan es amando la verdad. Amando la verdad. No se nos olvide, pues, de que ya mencioné en el estudio pasado de que estuvimos en primera de Juan, que a ese tiempo existían grupos que se habían infiltrado en las congregaciones locales y tenían una doctrina llamada agnosticismo. Agnosticismo. Eran agnósticos que traían sus propias doctrinas. Entonces, ya no voy a explicar de eso porque ya lo expliqué en el estudio pasado. Porque el agnosticismo se había infiltrado en la iglesia. Lo único que hacía al agnosticismo funcionar era que la forma tan abierta en que enseñaban su agnosticismo, su posición agnóstica. Esa cosa, una cosa es enseñar doctrina y otra cosa es que gentes que enseñan sin tener discernimiento a lo que enseñan. Entonces, si una persona era hospitalaria a la gente equivocada, es que ibas a sufrir porque no tenías la forma de discernir. Por esa razón, el apóstol Juan, en 13 versos, trata de aclararlos. Así que Juan trata de decirles que amen la verdad. El verdadero amor requiere amar la verdad. Esto sumariza segunda de Juan. El verdadero amor requiere amar la verdad. Entonces, si vas a mostrar amor, tu amor tiene que estar balanceado con verdad. Verdad y verdad no, amor y verdad no se pueden separar, siempre van juntos. Entonces, si tu amor no tiene límites, esto quiere decir que eres una persona que no discriminas y estás abierto a todo y a muchas cosas y a muchos individuos, porque tú reconoces la verdad. Entonces, verdad para ti puede ser una verdad y para otras personas la verdad puede ser diferente. Así que no tienes límites en lo que tú es verdad. De acuerdo con Juan, no es algo bueno. Tienes que tener cuidado. Entonces, comienza en 2 de Juan 1:1, dice, el anciano. Juan se considera como de 90 años. Entonces, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de Dios Padre. En estos 4 versos, la palabra verdad aparece 5 veces. Necesitamos amar la verdad. El verdadero amor requiere amar la verdad. Hay veces en que el amor cristiano se malentiende, o sea, abusa. A veces que el mundo abusa lo que reconocen que es el mandamiento de Jesús. Jesús dijo, si no tratamos a las personas como dices que tú seas tratado, entonces te van a criticar los incrédulos, te van a decir, eso es lo que el error que cometen ustedes cristianos. Cometen, de veras no tienes amor cristiano. Lo que quieren decir con eso cuando te atacan es que tú debes de tolerar todas las demás personas y todas sus acciones, aunque sean equivocadas. Y lo que tú crees no es tan importante, sino que tienes que tolerar todas las enseñanzas de los demás. No importa que sea, con todo el que te critican. Si tú vas a reprender un sistema de creyentes o enseñanzas o una noción equivocada, te van a criticar, te van a hacer sentir de que tú no eres cristiano porque no muestras amor. Porque yo te digo, lo mejor que puedes hacer es decirle una verdad a una persona, la verdad. Tú lo sabes. Primera de Juan lo explicó. Menciona también, como ya dijimos, la verdad 5 veces en estos 4 versos. Yo me pregunto si esa noción, cómo debe de un cristiano tolerar las actividades de otros, aunque sean equivocadas. Si lo hubieran entendido así, lo hubiera entendido el profeta Elías cuando confrontó a los dioses de Baales. Si Elías les hubiera dicho, ustedes están adorando a sus dioses Baales, están bien, sigan bien y yo sigo con mi Dios. No, al contrario, el profeta Elías los desafió como los desafió a un duelo en el Monte Carmelo. El apóstol Pablo también. Él, si hubiera creído esto, no hubiera confrontado a los judaizantes y legalistas, les hubiera dicho, lo que ustedes creen está bien, eso es verdad. Y también pensemos en el Señor Jesús. Jesús también tuvo palabras fuertes que decir a gentes que vinieron y le decían que estaba hablando de una forma que confrontaba. Cuando el Antifas quiso hablarle, Jesús dijo, vayan y digan a aquella zorra, a los dirigentes, a los rabinos, Jesús los llamó sepulcros blanqueados o tumbas llenas de huesos podridos. En el Mateo 23, el verso 27, Jesús confrontó. Ahora, Juan 1:4 dice, mucho me regocijé porque he llamado a algunos de tus hijos amando la verdad conforme al mandamiento que recibimos de Dios Padre. Así que, ¿a qué se refiere aquí cuando Juan dice a la señora elegida? Muchos creemos que se refiere a la iglesia en general y los hijos se refiere a los miembros de la iglesia. Yo lo veo como una mujer literalmente, hijos literalmente, que eran parte de la iglesia de aquella congregación a que Juan les escribe esta segunda carta. Como quiera que sea, Juan escribe a un grupo. En el verso 5 dice, ahora te ruego, señora, una forma de hablar, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esto es un tema muy famoso en el binaculares de Juan. Juan utiliza mucho este tema, que nos amemos unos a otros. Juan lo aclara en su evangelio, primera de Juan, segunda de Juan. Juan usa mucho esta expresión, que nos amemos unos a otros. a otros. 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Es lo que está diciendo Juan. Una de las formas más amorosas que puedes hacer, decirle a alguien cuando lo ves que está equivocado, aunque se va a sentir inconfortable, quizás te odie, porque tú estás tratando de aclararle por qué hace o que no haga ciertas cosas, porque tú sabes que está equivocado y después le va a doler. Así que, así Juan tiene esta paciencia tremenda, que dice, si trataras de buscar que toda la gente te ame, tendríamos un mundo aburrido. Pensemos en un doctor que está practicando sus conocimientos. Cuando viene un enfermo a él y después que examina al enfermo y se da cuenta que tiene cáncer y le queda una o dos semanas de vida, imagínate si cuando este doctor ve a aquel doctor en los ojos y le dice, tendré que decirte que nomás te quedan una o dos semanas de vida. Alguien que lo escuche va a decir, eso es cruel. Qué crueldad decirle a esta persona que nomás le quedan dos semanas de vida. Pero si amas a esa persona, tienes que decirle la verdad para que se enderece en los dos, tres semanas que le quedan de vida. Si el doctor le dice, vete a tu casa, descansa, disfruta el último poco tiempo que te queda, disfruta y disfruta. Entonces, sonríele a la vida y vívela lo mejor que pueda. El doctor no le está mostrando amor, lo está engañando. Si estamos tratando con una persona humana que no conoce a Jesucristo, sabes bien que se va a ir al infierno para siempre, y no le vas a explicar cómo puede ir al cielo, no le estás mostrando amor, no le muestras preocupación de ninguna forma. Así que la verdad siempre muestra amor. Parece que estás disminuyendo el amor, pero no, estás. Y Juan nos muestra esta verdad de que Pablo dice, 1 Corintios 13, verso 6, el amor no se goza de las iniquidades, sino que se goza de la verdad. Así es lo que está haciendo, Juan. Entonces, seguimos en 1 Juan capítulo 1, verso 8, que dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Este verso parece ser que da a entender que tú puedes disminuir tu galardón, tu recompensa en el cielo. Muchos están contentos nomás de ir al cielo, pero aquí dice que hay posibilidad que tú vas a tener una recompensa para la eternidad, y si no usas la verdad, tu recompensa se disminuirá. Es lo que menciona aquí. Galardón completo. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibirás en casa, ni le digas bienvenido. Así que en ese tiempo los agnósticos se metían en la iglesia y lograban la oportunidad. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en tu casa ni le digáis, eres bienvenido. Eso no quiere decir que no aceptes gente en tu casa y les des una taza de café, algún panecito. Con todo y que sean incrédulos, de esa forma tú los puedes testificar. Pero en esos días las iglesias se reunían en las casas de los miembros, y después que presentaban el estudio bíblico, trataban a todos los que habían venido a aquella reunión con amabilidad, con gozo. Pero si tú sabes que entre ellos hay algunos que son incrédulos y vienen para enseñar una doctrina equivocada, no los trates con benevolencia, antes repréndelo. En el estudio pasado, en Primera de Juan, hablamos del agnosticismo. Docetic y agnosticismo. Dos tipos de agnosticismos. Dos agnosticismos diferentes. Explicaré. Agnosticismo sirianto y docético. Los agnósticos dividieron el mundo en esos tres grupos. Ellos En primer lugar, había los grupos círquicos. Los círquicos era una palabra griega que decía, se refería a la carne. Eso es a círquicos. Estos círquicos eran un grupo que representaban a los ateos, a los incrédulos, gentes que vivían para la carne, en la carne y nada más. Eran humanos, no eran redimidos, sino que eran los gentes tan aferrados que parecía que no podían ser redimidos. El segundo grupo que existía era pneumáticos. Estos pneumáticos vienen de la palabra griega que quiere decir espíritu. Tíquicos. Los neumáticos eran espirituales, muy espirituales, verdaderamente. A contra de los círquicos que se gozaban en la carne, los pneumáticos eran las personas verdaderamente espirituales. A estos pneumáticos eran los verdaderos. Con todo eso tenían que confrontar a los agnósticos con esas enseñanzas y doctrinas equivocadas. Estos pneumáticos eran redimidos. Luego había un grupo número tres que se llamaban psíquicos. Estos psíquicos estaban de entre medio de los pneumáticos y círquicos. Estos psíquicos, no había mucha diferencia de los psíquicos, pero tenían la potencialidad de ascender al nivel de los otros dos grupos, que eran los pneumáticos. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando veían a las congregaciones cristianas, era el grupo tercero. Ahora vemos que cuando todos estos grupos venían a los cristianos, los calificaban como psíquicos. Pero ya que estos cristianos permitían a estos psíquicos entrar en sus congregaciones, entonces ellos se infiltraban y tomaban la ventaja de la hospitalidad. Y se aferraban y quizás no los podían echar de su casa porque ellos se consideraban y pedían que los trataran espiritualmente. Es lo que Juan está tratando de aclarar, que no les muestre su hospitalidad a estos agnósticos. Por eso Juan está diciendo vinieron a ser un problema en el verso 10. Vinieron a ser un enorme problema pero el que los cristianos permitían a que estos, aunque diferentes, eran bien recibidos en sus congregaciones. Aparentemente parecía que estaban bien, pero Juan les está anunciando que no estaban bien, que tenían que reprenderlos a punto que no lo aceptaran en sus casas, así como porque traían doctrina falsa. Porque esto trajo un horrible problema. Juan está diciéndoles que no los inviten a sus casas. Es un libro que vi. Como por el año 1000 circuló un documento didáctico que dice, si un apóstol o un misionero viene a la casa y se identifica como misionero, este era un libro que circuló y dice, si estos supuestos misioneros vienen a ti y te hablan del Señor, bueno, admítelo en tu casa, dale la bienvenida en tu casa. Pero ese libro aclara, pero si intenta quedarse en tu casa más de 3 días, es un profeta equivocado. Expúlsalo de tu casa, porque esto quiere decir, este simplemente quiere tomar la ventaja y seguir viviendo en tu casa, y entonces trata de quedarse en tu casa lo más que se puede. Este libro decía que si esa persona habla y cae en trances, y en el trance está diciendo que alguien le tiene que dar dinero, lo de alimentar, y dice, oh, estoy recibiendo un mensaje del Señor. Entonces este libro decía, expúlsalo, córrelo de tu casa. Y ese tipo de gente todavía existen en nuestros días. No, son falsos profetas, porque todo el que viene en el nombre del Señor, tienes que probarlo, permite que busque un empleo y asegúrate de que simplemente no esté tomando la ventaja de tu cordialidad, de tu bondad, y de veras ni enseña nada del Señor. Si él lo ves que se comporta de esa manera, expúlsalo de tu casa. Ese libro, al paso de los años, he tenido diferentes oportunidades de proteger las ovejas de los lobos y me siento contento de poder hacerlo. Me alegro de poder hacerlo. Defender las ovejas de esos lobos rapaces. No solamente me gusta confrontarlos, pero me gusta cuando puedo aclararles de que están equivocados. Y así de esa forma podemos decirles que son lobos rapaces. Entonces, cuando vivía en California, tuve una experiencia que ya les he mencionado. Participé de un estudio bíblico en un pueblo llamado Garden Grove. Estaba cerca de donde yo vivía en Huntington Beach. Así que yo iba a ese estudio bíblico semanal. Y yo recuerdo con toda claridad, en varias ocasiones, gentes venían y se levantaban diciendo, el Señor me dijo, el Señor me ha dicho, o quiero decirte lo que el Señor me dijo. Yo recuerdo en una ocasión había una dama muy bonita que estaba viniendo a esos estudios bíblicos. Era una mujer bonita, para que se le quita, pero de repente comenzó a venir una persona incrédulo. Se identificaba como un soltero y vino como 2-3 semanas, pero en una ocasión este soltero fue a esta dama y le dijo, el Señor me ha dicho que te diga que tú vas a ser mi esposa. Le dijo él, y oye, yo estaba oyendo, yo estaba a distancia que yo podía oír. Ella inmediatamente sacó el dedo donde tenía el anillo y le dijo, yo soy casada. Y él dijo, tú serás mi esposa. Ella insistió que era casada y hasta traía el anillo de casamiento. Él le dijo, si tú estás casada, eso quiere decir que estás casada con la persona equivocada, tienes que divorciar a tu esposo y casarte conmigo. Yo estaba oyendo aquella conversación, me sentí molesto, yo sentía que yo podía reprender a aquella persona con toda claridad. Así que sentí deseos de sacarlo fuera, darle una patadita y decirle que no regresara a nuestro... Así que aquella persona le hubiéramos dado un adiós con una patadita de trasero. Así que es lo que dice Juan en su carta aquí. Verso 12 dice, tengo muchas cosas que escribirte, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces, la distancia solamente funciona con un poquito de tiempo. Viene tiempo cuando necesitas hablar a las gentes, a tus personas, a amistades, cara a cara. Puedes escribir por distancia, puedes llamar en el teléfono por distancia, enviar mensajes, textos a través de línea por línea, pero hay un momento que tienes que hablar con la gente cara a cara, y así es lo que está diciendo Juan aquí, que él espera llegar a la congregación para poder hablar cara a cara. Dice, para que nuestro gusto sea cumplido. 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Qué punto tan interesante. De acuerdo a la tradición, y esto es tradición, no está en las escrituras, de acuerdo a la tradición de las iglesias, esta señora electa o elegida a que Juan dirigió su segunda carta, se cree que fue Marta, la hermana de Lázaro, el cual Jesús resucitó entre los muertos. Si esa tradición es verdad, esto quiere decir que la hermana electa y sus hijos es María, la hermana de Marta y Lázaro. No podemos asegurarlo, esto es solamente tradición de la iglesia, como dice aquí el último verso. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ahora vamos a ir a tercera de Juan. Y en la tercera de Juan, como ya les dije, los agnósticos negaban la deidad de Cristo o la humanidad. Humanidad, es decir, los agnósticos cerintios negaban la deidad de Cristo, pero los otros agnósticos ni creían que Jesús era humano. Entonces, por eso es que Juan trata de aclarar, Si ustedes niegan de que Jesús está en carne y que Jesús es el Mesías o que Jesús no vino en carne, si ustedes niegan que es hijo de Dios, niegan su humanidad, esa persona se le considera anticristo. Entonces, los agnósticos negaban la deidad de Jesucristo. Es lo que negaban. Jesús mismo dijo, ya que Juan escribió en Juan 5:17, dice, sino que Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que toda esta gente entendieron el mensaje de Jesús, de que Jesús era Dios mismo. Esto es el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 17, 18 y 19. Así que Juan está diciendo, amemos la verdad, y la verdad es que Jesús es Dios y hombre. Jesús es la deidad de Dios y humano como nosotros. Es una humanidad que Jesús mostró. Que vamos a ir a Tercera de Juan. Tercera de Juan tiene 15 versos. Tercera de Juan tuvo 13. Vamos a leer en idioma griego. Esta carta es más corta. 245 palabras. Y en la tercera tiene 219 palabras. Lo que quiere decir que la tercera de Juan es la carta más corta del Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras. También la tercera de Juan es la carta más personal. Primera de Juan fue escrita a un grupo en unas asambleas. Segunda de Juan fue escrita a un grupo, a la dama elegida y sus hijos. La tercera de Juan está escrita a solamente una persona llamada Gayo. ¿Quién es Gayo? Aquí dice, tercera de Juan verso 1 dice, el anciano a Gayo. Juan nos está diciendo con toda claridad, cuando Juan dice que es anciano, Juan, en verdad, entendamos, Juan vivió como 2 o 3 décadas más que Pedro y Pablo. Así que en términos del Nuevo Testamento, de la longevidad, Juan ya es anciano, en verdad, está cerca de 100 años. Cuando él dice que es anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en verdad. ¿Quién era Gayo? El nombre de Gayo fue un nombre que aparece más en otras partes de las Sagradas Escrituras. El nombre Gayo era conocido y aparece en varias partes del Nuevo Testamento. Explicaré quién era Gayo. Porque hubo un asociado de Pablo que se llamó Gayo. Este estaba asociado con Pablo. Este Gayo había nacido en Derbe, en Asia Menor, y era asociado con el apóstol Pablo y acompañó a Pablo en su ministerio. Ese Gayo fue una de las dos personas que Pablo bautizó, porque Pablo dice, bauticé a Crispo y a Gayo, y también algunos de la casa de Estefan. Aparte de esto, yo no recuerdo haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Por eso es que aquí Juan menciona a este Gayo que menciona Juan en su tercera carta, quizás es diferente del Gayo que mencionó Pablo y que lo bautizó. Así que podemos entender que era un hombre común en el Nuevo Testamento. Entonces, creemos que son dos diferentes Gayos. Este Gayo que menciona Pablo quizás se convirtió bajo el ministerio del apóstol Juan. Vamos a pensar que eran dos personajes completamente diferentes. Quizás se convirtió por el evangelio del apóstol Juan. Entonces, así como la carta segunda de Juan, la carta tercera de Juan también se enfoca en la verdad. 6 veces, en la segunda de Juan mencionó la palabra verdad 5 veces. Aquí en tercera de Juan 6 veces menciona, 6 veces. Así que entre las dos cartas, la palabra verdad se mencionan 11 veces por todos. Entonces, habla de la verdad. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta carta segunda de Juan o la tercera de Juan, es lo que sigue. Segunda de Juan habla de la hospitalidad. No estemos tratando de que tenemos que mostrarle hospitalidad y toda amabilidad a cualquier visitante si no lo conoces. Entonces, segunda de Juan te dice, ten cuidado cómo muestras la hospitalidad a una persona equivocadamente. Tercera de Juan te dice, muestra hospitalidad a los hermanos, a los fieles. Muestra la hospitalidad a los fieles, no a los extraños. Segunda de Juan te está diciendo que no muestres esa hospitalidad en forma tan abierta. En tercera de Juan te está diciendo, muestra hospitalidad a los fieles, a gentes fieles en Dios. Y también, en esta tercera de Juan, Juan está hablando a Gayo, porque Gayo mostró un corazón abierto, amabilidad. También, otra persona que Juan menciona aquí, que no mostró amor ni hospitalidad a los hermanos en la iglesia, no creía en Dios. El nombre de este personaje se llamó Diotrofes. Este Diotrofes se menciona en el verso 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, segunda de Juan, se sumariza por el verdadero amor requiere amar a la verdad. Tercera de Juan se sumariza por este verso. El amor por la verdad requiere el amar verdaderamente. Esto, demostrar amor en una forma correcta a la gente correcta, a los que la merecen. Regresamos al texto. Verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si lees el verso 2, te quedas pensando que es común. Es como decir, espero que la estés pasando bien. Espero que te sientas bien. Cuando tú saludas a alguien, ¿qué le dices? Espero que la estés pasando mal. Es lo que está diciendo aquí Juan en tercera de Juan, verso 2. Pero he notado que al paso de los años en mi ministerio es que una cristiandad vana es una cristiandad que han utilizado este verso 2 y lo han utilizado en forma equivocada, ya que son personas que se consideran cristianos y que dicen que estos predicadores de fe dicen que una persona que está en paz con Dios no va, su cuerpo no se enfermar. Uno de estos maestros, cristiandad de vanidad, mismos los maestros de fe como ellos se titulan. Entre ellos hay uno llamado Kenneth Copeland, que él insiste en este verso número 2 de que una persona que está viviendo una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios no se debe de enfermar. Y si está enfermo es que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es una tontería, porque están utilizando la escritura en una forma equivocada. Ellos dicen, como segundo de Timoteo, ¿qué dijo Pablo? Vete a Troas y tráeme el capote y los pergaminos que dejé en Troas. Si yo te dijera, lo que necesitas hacer, vete a Troas y tráeme el capote y los pergaminos. Entonces tú dirías, no sé ni dónde está ese aldea llamado Troas, pero estos días si vas a Troas, lo único que vas a encontrar es una tiendecita allí, es una aldea, no hay nada allí, ya no vive nadie allí. Tú dirás, Skip, no le puedes aplicar esto de la misma forma, esta idea, eso es una tontería y lucrativo. Entonces, quiero que entiendas, quiero mostrarte cómo estos falsos maestros funcionaron. Una promesa de salud perfecta para el creyente, es lo que ellos enseñan. La aplicación aquí es que tienes que reconocer que Dios está en autoridad y la voluntad de Dios es mejor de que todo eso. Entonces, como está diciendo aquí en el verso 2, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estos predicadores de fe que tuercen este texto es que si una persona está enferma, quiere decir que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es dando a entender que no tiene la suficiente fe para ser sanado. Así que eso es una prueba, le dice, vives una vida no espiritual como los úrquicos. En el verso 3, neocanastosismo, neognosticismo. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, pero mucho me regocijé cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que como andas en la verdad, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Vuelvo a ver que ustedes entiendan el sentimiento con que escribió Juan, porque hay gentes ventajosas que toman la ventaja. Si tú vas a tolerar todas las enseñanzas de otros y le vas a decir, no importa qué creas, con todo que seas sincero, esto parece ser que la única criterio, estás equivocado, de que una persona es sincera. Si una persona actúa con sinceridad, quiere decir que está correcto. Y si están son insinceros y continúan actuando, sería una forma hipócrita. Otra vez, vuelvo a decirles que amar la verdad y reconocer la verdad, eso es importante para el apóstol Juan y para ti y para mí. Si una persona cree, no importa cómo creas, lo único que tienes que entender es que sea sincero. ¿Qué tal si una persona ciega te pide dirección y te está hablando a distancia y tú no estás cerca de él, pero cansas oírlo y te dice, por favor, ayúdeme, debo de continuar para adelante, a la izquierda o a la derecha? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué dirección le vas a decir? Que si tú lo estás viendo que está al borde y si continúa para enfrente se va a caer, va a llegar al precipicio, y tú le dices que continúe, no lo vas a tratar con amor. Quizás tú le dices, no importa de veras qué dirección tomes, con todo de que des el paso con toda sinceridad, ¿verdad? ¿Así vas a considerar que eso es amor? No, yo consideraría eso es una crueldad. Si tú le dices, no continúes, cualquiera que sea lo que vas a hacer, vete a la izquierda o a la derecha, siéntate un poco mientras que alguien te puede dar dirección, porque si continúas para adelante, llegas al precipicio. Porque la gente va a llegar a la eternidad y sin conocer a Dios, y tú puedes ayudarles, tienes que amar la verdad, como dice aquí. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. A mí me gusta este texto. Este texto me gusta aplicarlo a mi congregación. El saber, y yo mi deseo es que mi congregación sea la gente mejor alimentada con la verdad de Dios. Si hay alguna legacía que yo quiero dejar es que la verdad de Dios yo enseñé verso por verso, línea por línea. Así que de esta forma yo puedo salir de este mundo, como el apóstol Pablo dijo, salir de mi ministerio y decir, no he detenido enseñarles toda la enseñanza de Dios, porque ese es mi gozo, el reconocer que mis hijos andan en la verdad, practicando la verdad de las Sagradas Escrituras. Amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de servicio a Dios para que continúen en su viaje. Estos eran personajes que estaban viajando para ministrar de un lugar a otro. Estos maestros evangelistas que viajaban, que entre ellos se introducían los agnósticos. Ellos dependían de la hospitalidad de los hermanos de la iglesia, porque a ese tiempo no había hoteles que podían ellos. Así que los hermanos de la iglesia tenían la responsabilidad de invitarlos a sus casas para que pasaran la noche y al día siguiente continuaran sus viajes. Así que es lo que hizo Gayo. Juan está diciendo a Gayo, Gayo, tú has tratado a todos con hospitalidad, amas la verdad y predicas la verdad. Ahora Juan va a voltear la moneda a alguien que es opuesto a Gayo, este Diotrefes. Verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos ni los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aparentemente, Juan había escrito otra carta antes de esta para aclararle a Diótrofes, como lo hizo en diferentes, una carta acerca de cómo comportarse para los predicadores. Juan es el último apóstol que estuvo con el Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a tratar a un personaje así? Con respeto. Gallo lo trató con respeto, la iglesia, la hermana electa trató a Juan con respeto. Pero aparentemente este personaje llamado Diótrofes no actuó de acuerdo al amor de Dios. No reconoció la autoridad del apóstol Juan. Porque reconociendo a Juan, esto nos dio dicho que lo reconoció. Y tenías que reconocer que Diótrofes quería ser el importante. Ahora Juan va a voltear la moneda y nos va a presentar un personaje diferente a Gallo, este llamado Diótrofes, que estaba contra. Una traducción que podemos ver que este palabras que usa el verso 10 que dice parloteando, son dando a entender Juan que lo que este Diótrofes decía no hacían sentido, simplemente usaba palabras que él inventaba para mostrar su que estaba a contra de los hermanos. Por eso es que dice aquí las obras parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos ni a los que quieren recibirlos, los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no limites el malo, no imitéis al malo. Entonces, como hemos dicho en el pasado, lo vuelvo a decir, una persona envuelta en sí mismo hace un paquete muy pequeño. Entonces, el verdadero amor requiere amar la verdad. Es lo que es la segunda de Juan. En esta tercera de Juan, el amor verdadero requiere verdaderamente amando, demostrando amor en verdad. Verso 12 dice, todos te dan testimonio de Demetrio y una vez la verdad misma y también nosotros como testimonio, vosotros sabéis de nuestro testimonio, es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirles, pero no quiero escribírtelas con tinta de pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a tú, a los amigos y a cada uno de los en particular. Eso es la tercera de Juan. Ahora vamos a entrar en la carta de Judas. Judas escribió esta carta y este libro de Judas es un libro contencioso. A este libro de Judas le podemos llamar levante las armas. Tienes que pelear por tu fe, contender por tu fe. Este libro fue escrito por Judas. ¿Quién fue Judas? Judas fue hermano de Santiago, que escribió la epístola de Santiago, y eran medios hermanos de Jesucristo. Entonces, Judas era hijo de María y de José. Naturalmente que Jesús nació de María, engendrado por el Espíritu Santo, pero José y María tuvieron sus propios hijos y sus propias hijas, y Judas y Santiago fueron de esos hijos de María y José. Por eso aquí aparece el nombre de Judas, y mismo Judas hace su presentación en el verso 1. Los hermanos de Jesús como Judas y Santiago, como ya los hemos mencionado, no creían en que Jesús, su hermano, era el Mesías, sino que Jesús, ellos mismos dijeron, si eres el Mesías, vete y muéstrate al mundo, porque dice, porque aún ni sus hermanos creían en él, y no creían en Jesús, hasta que Jesús murió, resucitó de los muertos. Después de la resurrección, Jesús hizo una aparición especial a sus propios medios hermanos, es lo que la Biblia nos dice, que apareció a 500 personas a una vez, y luego apareció a sus hermanos, y luego a Pablo. Quizás en esa aparición, Jesús resucitado se mostró a sus hermanos Santiago y Judas. Si yo le voy a dar un nombre al libro de Judas, yo le llamaría Actos de los Apóstatas, los Hechos de los Apóstatas. El primero fue los Hechos de los Apóstoles, y este sería los Hechos de los Apóstatas, porque Judas les escribió en una forma bien directa. Así que Judas les habla al corazón, y hasta les llama que van a tener que contender. Judas, con su propio, acepta que él estaba comenzando a escribir un devocional de lo que estaba él viendo, experimentando, un devocional acerca de su salvación. Pero Judas dice que se sintió, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Cuando dice el verso 3, amados, por la gran solicitud que tuve de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortaros que contendáis ciertamente, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como sabemos que en Gálatas capítulo 1 y verso 8 y 9, Pablo tiene palabras fuertes que decir. Gálatas capítulo 1 verso 8 dice: estoy maravillado, verso 6, de que tan pronto os hayas alejado del quien os llamó por gracia del Cristo a quien seguir el evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo estaba describiendo a un grupo diferente que eran judaizantes que querían añadirle al evangelio. Eran gentes comprometidas en el evangelio, pero el principio era el mismo. Veamos cómo Pablo continúa diciendo, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. ¡Qué palabras tan fuertes! Sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, maldición. Es lo que dice anatema, maldición. Y luego vamos a Judas 1:1, que dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor sea multiplicados. Amados, por gran solicitud que he tenido de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido en una vez dada a los santos. Notemos lo que ha sido una vez más dada a los hombres, porque algunos hombres tan entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido demasiado destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Notamos, como dice aquí, que tenemos que contender ardientemente por la fe. Pablo escribe a los corintios, dice, examineos ustedes mismos para que sepan si están en la fe o no. También Pablo escribió a Timoteo diciéndole, en los tiempos postreros vendrán personas que niegan la fe, negarán la fe. Así que estos negarán la fe. Hay dos palabras que está diciendo la verdad cristiana. Tú y yo, como estudiantes del Nuevo Testamento, sabemos, Actos 2:42 se llama la doctrina de los apóstoles, la verdadera enseñanza de Cristo. Notemos que dice, yo quería escribir acerca de mi común salvación, pero está diciendo, he sido convencido de decirles que contiendan, que de veras contiendan. Notemos esto. Dice, esa solicitud que dice, que contiendas. Como dice, salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como por el año 100 después de Cristo, como para el primer siglo. El cuerpo de cristianos en su totalidad no había más verdades que añadir, es lo que. Pero si alguien decía, bien, entonces la iglesia ha estado equivocada hasta este punto por algunos cientos de años, pero Dios nos ha dado una revelación nueva. Esta revelación nueva es como lo explican los mormones y otros grupos, que cualquiera que sea enseñanzas que traen enseñanzas equivocadas, niega lo que este verso, de acuerdo con Judas, dice, esa fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez por todas. Yo recuerdo que he discutido con los mormones, venían y se sentaban aquí en la iglesia frente a mí, yo podía verlos, después de varias veces que aparecieron y pude hablar con ellos, me acerqué a ellos y les hice la pregunta, ¿por qué están aquí? Decían, oh, somos mormones, pero nos gusta ver aquí porque su enseñanza es una enseñanza basada en las escrituras. Así que estaban siempre enfrente y yo les dije, bien, sigan viniendo, pero por favor no hablen con nadie hasta que no hable yo con ustedes. Entonces yo quiero hablar con ustedes primero. Así que ellos vinieron a mi oficina, gasté horas con ellos tratando de explicarles este verso número 3 del libro de Judas, de que ellos se insisten que tienen una revelación nueva, como el libro de Mormones. Yo les decía, ¿cómo vas a explicar aquí cuando dice, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dados una sola vez por todas a los santos? ¿Cómo explican ellos? Se sintieron confusos y dijeron que no podían explicar este verso. Así que Judas nos da tres ejemplos de lo que se separan de la fe. Uno usa la nación de Israel en el verso 5, cuando dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es ejemplo número uno, usa a los hijos de Israel que no aceptaron la verdad de Dios y murieron en el desierto. Verso 6 dice, es el ejemplo número 2, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El tercer ejemplo es la gente de Sodoma y Gomorra en el verso 7, que tuvieron el testimonio de su padre Abraham en su vida. Porque verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas en ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman la potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que él simplemente le dijo, el Señor te reprenda, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de aquellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. El error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Balaam trató de maldecir a los hijos de Israel. Y dice, estos son, y presenta ejemplos tras ejemplo. Judas les explica acerca de su fe y que tienen que contender por su fe. Verso 17. Pero vosotros, amados, qué bonito si oye eso. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Con qué hermosura se oye, qué ternura estas hermosas palabras del verso 17. los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, sus sensuales que no tienen espíritu. Otra vez el verso 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe y llorando en el Espíritu Santo. Es lo que está recordando Judas. A santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Verso 1. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto no quiere decir que te quedes en un lugar separado sabiendo que Dios te ama. Tú tienes que saber que Dios te ama, no importa en qué condición te encuentres. Quizás te consideres la persona más pecaminosa, la persona más apóstata. Dios te ama. Cuando dice, guárdense en el amor de Dios, continúa en una posición que puedas experimentar de a Dios. Es lo que la Biblia te dice. Consérvense y guárdense en una posición que puedas disfrutar las bendiciones de Dios, no como los apóstatas. Así que estas ilustraciones que Judas usa, yo podía utilizar la ilustración de un pariaguas. Si está lloviendo después de que ha habido un día muy caluroso y quieres experimentar la frescura de la llovizna, pero te metes bajo un pariaguas, de nada te va a servir la llovizna, sino que estás sintiendo los efectos del sol, sino que te estás separando de disfrutar del calor de Dios. Si tú te metes bajo un pariaguas pecaminoso, entonces no vas a poder disfrutar y experimentar y disfrutar el amor de Dios. Es lo que está diciendo Judas. Entonces, verso 24 dice, y al que os poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria con gran alegría, el único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos, amén. Ya leímos segunda de Juan. Segunda de Juan te dice, cuidado con los maestros y el amor y la gente equivocada. Tercero de Juan dice, correctamente llena, colmo de amor a toda la gente. Y Judas te está diciendo, amen a la gente lo suficiente para decirles la verdad y se enderecen y sean limpios. Padre, gracias por esta hermosa verdad que nos muestras en las Sagradas Escrituras. Sí, Padre Santo. De esa forma podemos sentirnos instruidos y prepararnos para poder instruir a otros. Padre Santo, sabemos que tu motivo es que te reconozcamos, te honremos, te amemos. Ya no porque una persona use palabras de que dice, soy cristiano, hoy es que dice el nombre de Jesús. Pero si continúas con esa persona, te vas a dar cuenta que esa persona no simplemente porque dice una palabra es cristiano o es hermano, sino aquí el estudio te dice que examines a toda persona para saber y examines a los espíritus, porque si esa persona no conoce el amor de Dios, no podrá ser un miembro útil. Gracias, Padre Santo, porque esas personas que te conocen te abrazan, te abrazamos hoy y por los siglos de los siglos para estar en tu presencia para siempre. Todo esto te lo decimos y te lo pedimos y lo recibimos, Padre Santo, por el nombre de Cristo Jesús y las obras de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Así es, hermanos. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos a este número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 9 5 707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 29 de julio del año 2020.